Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
En un ratito nos vamos a Sevilla para hablar con Héctor Bellerín, uno de esos futbolistas que se moja hablando de distinto, lo que haga falta. Distinto,
distinto, sí,
vamos
completamente. A ver. Una filosofía de vida distinta.
Sí, sí, totalmente.
Un tipo peculiar.
Sí, señor. Sí. Pues ahora hablamos con él. Ahora hablamos con él. Enseguida con Bellerín, que no está en la concentración de la selección española y con el que vamos a aprovechar para charlar. ¿Algo más desde Villarreal, desde Castellón?
Bueno, Javier, pues que el campo va a estar lleno, ¿sí? Que han sido precios populares, que la ciudad pues tiene ganas del partido y que bueno, pues se ha tomado muy en serio el equipo, también Luis de la Fuente, me parece un acierto. Sí. Paunovic ha estado como siempre un señor en la sala de prensa para este partido, el técnico que anoche nos atendía aquí en el Larguero, que fuera del Oviedo y ahora dirige a Serbia, y bueno, pues que yo creo que mañana el titular va a ser Unai Simón, que luego veremos un ratito a un portero como Remiro, y que el martes será el turno titular para
mañana,
Raya.
¿Mañana Unai Simón y Remiro?
Yo creo que sí. Y el martes va a jugar
Raya
y
Joan.
Va a debutar en la absoluta Joan García.
Bueno, pues nada, esos pueden ser los planes de...
Hay una diferencia en esta concentración en el tema porteros a la anterior, y no solamente es
Que hay cuatro.
No solamente es el número. El problema es que ahora, si Unai Simón en estos dos partidos, en el partido que juegue, se pega un cantazo, y todos sabemos que Unai Simón tiene muchas virtudes, pero uno de sus defectos es que a veces tiene errores inesperados. Esa posibilidad va a alimentar infinitamente la especulación
todavía, sí, sí.
Por el titular en el Mundial.
Sí,
y eso antes no pasaba.
Sí, porque
y eso antes no pasaba. Porque antes fallaba Unai Simón y nadie decía, ¿va a jugar Raya,
sí,
Raya
o
va a jugar
Remiro? Sí, sí.
Ahora sí. Ahora tiene al posible sustituto pegado a su lado.
Efectivamente. ¿Y bueno, qué hacemos?
No hacemos
es que
nada.
Tiene que estar, es que Joan García se lo ha ganado.
Suspendemos el partido.
Es que, no podemos decir nada.
No podemos hacer nada. Es que es un error.
De la selección,
Julio.
¿Y qué hacemos?
No estoy de acuerdo con Gallego que efectivamente
hemos constatado una realidad, nada más.
No, pero es un error o un acierto. Os pregunto a los dos. A ver, a los dos. ¿Es un error o un acierto
para Joan García? Yo ya lo he dicho, me parece una decisión.
Es un error para Gallego que está Joan García, mejor portero. Y para Julio Pulido.
No, es un error que lleva a 4.
Para mí, lo he dicho, es una decisión inteligente.
¿Cuál es el delito? A ver, que lleva 4, ¿qué pasa?
Que no, pero vamos a ver, que puede ser una decisión inteligente
una decisión
y al mismo tiempo...
de profesionalidad.
No, pero que puede ser una decisión inteligente y al mismo tiempo, esto que acaba de decir Gallego es cierto. Si mañana Unai Simón tiene una cantada o un mal partido,
claro,
efectivamente
que puede pasar
el ruido...
Una anchoa que diría Garrido la suele meter.
El ruido va a ser mayor.
Claro, pero estando de acuerdo con eso que decís, ¿qué hace Luis de la Fuente? Para evitar eso, no lleva nunca a Joan García.
Que lo tiene que llevar.
¿Qué va a pasar? Pues sí, va a pasar. Para que no pase, no lo lleva.
O sea, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Tú mañana una cámara de televisión del desmarque... ¿Va a apuntar a Unai Simón en el partido y a Joan García?
Les he dicho que ni se le ocurra.
Ya te digo yo que va a apuntar a Unai Simón.
Sí, ni un plano.
La noticia mañana está ahí.
Rafa Maine, ni un plano, por favor.
Está ahí la noticia.
Cosa es el debate, una cosa es el debate futbolero, que va a existir, y otra cosa es que se quiera dar la sensación de que Luis de la Fuente esté esperando una mala actuación de Unai Simón.
¿Quién ha dicho eso?
Que una mala acción de Unai Simón va a alimentar un debate que probablemente ahora en la selección no existía, eso es una realidad.
Eso es lo que hemos dicho.
Sí, claro.
Que hemos pedido perdón también por decir.
Y eso es un horror, ¿no? Eso es malísimo. Que tiene un final la frase, que para que Luis de la Fuente quite a Unai Simón como portero titular de España se necesitan más de una mala actuación, también es otra realidad. Que una cosa, el debate futbolero periodístico va por un lado, y la elección de Luis de la Fuente, que es una para la titularidad de la selección, es Unai Simón, va por otro lado.
Bueno,
ahora sí. Bueno, pero vamos a recordar que yo estuve en una fase final de la selección española donde el portero, que no tenía apenas discusión, se llamaba José Francisco Molina.
No era campeón de Europa.
Pegó un cantazo en el primer partido y en el segundo no jugó.
¿No era campeón de Europa?
Unai Simón, campeón de Europa y capitán de titular a no jugar.
Bruno Alemán, a Serbia le ganamos, ¿no? Hasta Serbia... ¿no?
Bueno, a mí me parece...
No está en el Mundial, pero es un buen equipo.
Me parece una selección con potencial, pero es verdad que España es muy superior. Lo que te decía ayer Paunovic creo que es una muy buena noticia, sobre todo en el caso de Sergei Milinkovic-Savic, que está jugando en Arabia Saudí, pero a muy buen nivel, y yo creo que se va a enfrentar a un rival de nivel a la selección española.
Pues mañana ese partido en Carrusel Deportivo con Dani Garrido... desde las 8:30 de Carrusel y a las 9 es España-Serbia en la cerámica. Antón Meana, hola de nuevo.
Aquí sigo, Carreño, muy buenas.
Bruno Alemany, ¿crees que el Real Madrid va a intentar fichar a Rodri?
Yo creo que sí, que hay ganas por las dos partes de que esto pase, creo.
Fijaos, ¿os acordáis cuando estuvo aquí Rodri? Que ya dejó algún apunte de, hombre, el Madrid no creo que dijo algo así como no se le puede decir nunca que no a un club grande, y el Madrid está entre los clubes grandes. Pero anoche Antón Meana estuvo con los compañeros de Onda Cero y yo creo que dio un par de pasitos más, ¿no?
Sí, en un tramo de la entrevista, Rocío Martínez y Edu Pidal le preguntan directamente por si es incompatible ir al Madrid cuando has estado en el Atlético, y fíjate la respuesta de Rodri.
¿Te gustaría volver a jugar en España, en Madrid, en la Liga?
Me gustaría volver, sí, evidentemente.
¿Es una puerta cerrada para ti? No. ¿Haber sido jugador del Atlético
te
impide jugar en el Madrid? No.
No, pero ha habido muchos jugadores que han hecho ese camino, ¿no? Y sobre todo, no directamente, sino con el tiempo. O sea, para mí no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo.
Es una respuesta potente a dos preguntas claras, y él sí dice que quiere volver a jugar en la Liga y que quiere volver a jugar en Madrid. Y que no cierra la puerta al Madrid porque es un gran club y no cierra la puerta a ningún club grande. Lo que nosotros sabemos es que, evidentemente, como le pregunta Edu en otra de las preguntas, siempre ha sido del gusto del presidente Florentino Pérez. El futbolista encaja en ese perfil del centro del campo, pero ahora mismo no sería la primera opción porque él termina contrato en el 27. Y, por tanto, te pueden pedir por él ahora mínimo 80 millones de euros. Y el Madrid
acabando
no querría,
contrato un año
y el Madrid
tarde,
no querría afrontar esa operación. Después de haber tenido dudas físicas que parece disipar el propio futbolista, lo decía De La Fuente, lo escuchábamos en la primera media hora del programa, y luego tampoco hizo, por ejemplo, un partido en el Bernabéu que volviera loco al seguidor blanco, que suele ser también un condicionante, ¿no? Si lo haces bien en el Bernabéu, parece que la gente te pide, presidente, fíchame a este.
Claro.
Entonces, el tema económico es fundamental. Si Rodri quiere salir del City y consigue negociar una salida que puede ser por un traspaso, me lo voy a inventar,
40 millones de euros.
No, venga, 60 kilos. Sí. Que el City pueda querer un futbolista y puedas hacer una operación a dos bandas. ¿A quién quieres? Pero que si Rodri el año que viene termina contrato y tiene que pagar el Madrid 100 kilos por él, no lo va a pagar.
No lo va a pagar.
Entonces, estamos en un momento muy pronto, en el mes de marzo. No es la opción número uno, pero el Madrid considera que, siendo un jugador de 31 años, todavía le puede gustar, y es más un encaje económico que una duda futbolística.
Una buena edad.
30, cumple 30 en junio.
Ah, pero pensé que tenía 30 y cumple 30.
Es una buena edad todavía la de Rodri. O sea, parece que ya venimos hablando mucho tiempo de él.
Más la lesión.
Claro, pero
el tema es más la lesión.
Pero si se recupera bien, que tiene pinta que se va recuperando.
Aporta dentro y fuera del campo.
Rodri es un jugador para 4 años todavía, ¿no? Con 30 hasta los 34.
Tan cierto es lo que decía Herráez, de que físicamente
en el equipo que sea, vamos.
Físicamente no está como antes de la lesión. Físicamente era un portento absoluto. Sigue siendo muy bestia, pero no está a ese nivel. Como que andando o jugando al 80% de sus posibilidades, es buenísimo y mucho mejor que la mayoría de centrocampistas a lo que se enfrenta. Es que juega andando
lo que está claro,
y es superior.
Lo que está claro es que un futbolista que tiene ganas de continuar en su club no va a hacer no deja la puerta abierta que dejó ayer con los compañeros de Onda Cero. Lo tiene muy fácil. Un futbolista que va a continuar en tu club dice, no, mi única opción es seguir aquí en la Premier, estoy encantado. Él no dice eso, no dice todo lo contrario, pero se le entiende. Y eso abre una puerta, ¿ves, Pulido? A la especulación periodística, que yo creo en este caso, como
pero
Meana y Bruno, es algo más que especulación.
En este caso está más que justificada escuchando al futbolista. Vamos
creo que va a ser muy importante qué pasa con Guardiola. Yo soy de la opinión que Guardiola cumple ciclo, se va a ir y entonces puede...
A ver quién llega, ¿no?
Puede que llegue un entrenador que no quiera ese mediocentro de control absoluto de juego en campo contrario, etcétera, etcétera, y que haya una conversación y que esa conversación pueda derivar en que Rodri pueda salir por 30 o 40 millones.
Y que él quiere salir del City.
Y
cuando un futbolista quiere
salir del City. No, es que él quiere jugar en el City. Él quiere salir del City y le hace especial ilusión jugar en el Real Madrid.
Sí, tal cual.
De Madrid. Pero ahora hay un condicionante que yo creo que hace unos meses no existía y que ahora existe.
¿Cuál?
Y me refiero a eso que contaba Meana del dinero, de tal, no sé qué, de la necesidad. Yo creo que el Real Madrid, cuando empezó la temporada, que ya se está contado, Xabi Alonso, Zubimendi, bueno, ahí había una necesidad porque no parecía que hubiera ningún futbolista. No estoy que la gente me entienda lo que quiero decir, pero lo digo porque lo dicen. Ahora hay un futbolista en el Real Madrid que era capo con Xabi Alonso y que está siendo capo, pero capo total en el campo y en el vestuario también con Arbeloa, que es más joven, que costó 80 millones de euros y en el que el club tiene plena confianza, claro, es que se llama Tchouaméni y al que tampoco le quieren cortar
la promesa.
Mi pregunta,
mi
pregunta que le iba a hacer a Bruno es si viniese Rodri, ¿sería para jugar con Tchouaméni en el centro?
Muy difícil.
Yo lo veo difícil también. Estoy con Romero. Me parece que es un centro del campo demasiado redundante. Es verdad que son jugadores distintos, que en Rodri al final tiene llegada, tiene mucha más capacidad con balón.
Con Kroos jugó Tchouaméni, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo. Kroos que,
es que Kroos no es igual que Rodri. Vamos.
Rodri es más
Rodri
parecido
es
a
todavía más posicional.
Más posicional. Sí,
con más clase, con más talento. Pero
pueden jugar los dos, ¿eh? Pueden jugar los dos, pero a mí me parece que no sería lo ideal. Vaya.
Por eso decimos que no es la primera opción que tiene Madrid para el centro del campo, pero es una alternativa que el mercado te puede poner si el City acepta negociar o si él consigue un momento con el City de rebajar un precio elevado. El resumen es que al Madrid le gusta Rodri, pero no a cualquier precio. Y que esta frase está muy bien, pero que tiene que venir acompañada de un gesto.
Bueno, el gesto ya lo ha hecho, ¿eh?
Bueno, pero un gesto económico.
Con estas declaraciones, el Madrid ya
Es más gesto que el de
Vitinha. Rodri está por la labor. Sí.
Ya lo sabía, ¿eh?
Es más gesto
bueno,
que el de Vitinha.
Ahora ya lo sabía.
Ya lo sabía. Te lo digo
que
yo que lo sabía.
Dijo que no.
Sí, sabía, genial.
Claro.
Es verdad que el Madrid nunca ha dejado de seguir a Rodri, porque a esa gente nunca la deja de seguir. Y que es importante el que termine el contrato en el 27. Yo estoy con Gallego. Hay que ver cómo termina la temporada en el City, quién está de entrenador, quién dirige al Madrid y qué opciones tienes en el mercado. Si tú no puedes ir a por Vitinha porque no va a salir, porque no tiene ninguna cláusula, porque se quiere quedar en París y no hay un futbolista en el centro del campo que te vuelva loco, si Rodri se presenta como una oportunidad hay que ir a por él. Pero Romero lo ha dicho, en el club ahora con Tchouaméni están encantados.
Pero entonces a mí hay una cosa que no me cuadra. Venimos diciendo toda la temporada que hay un debate en el Madrid, que si hace falta un Zubimendi, un Rodri, un no sé qué, que ese futbolista falta en el centro del campo, porque si no, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, no sé qué, falta alguien ahí que ponga. Entonces ahora, si viene Rodri, o imaginamos que viniese Rodri, o Zubimendi, no sería para jugar con Tchouaméni, entonces sí que es una operación complicada, porque pensar que Tchouaméni va a desaparecer de ese centro del campo.
No, o pensar que el futuro del centro del campo del Real Madrid pasa porque siempre esté Tchouaméni ahí y no pueda estar al lado Rodri.
Claro, o sea, si el mediocentro que busca el Real Madrid, que hay gente que está intentando convencer a Florentino Pérez de que ahí falta, además de todo el músculo que
un
hay,
creador.
Falta un tío como Rodri, un tío como Zubimendi, y si resulta que se va a venir, pero entonces sobra Tchouaméni, pues vamos a ver, o juegan los dos juntos. Yo no veo al Madrid. Yo sí veo al Madrid teniendo a Rodri o a Zubimendi, pero no veo al Madrid diciéndole a Tchouaméni hasta luego porque venga Rodri.
Ni lo
hace de Sams en Francia, ni lo hizo Ancelotti, ni lo hizo Xabi Alonso, ni lo ha hecho Arbeloa, ni lo va a hacer el que venga. Tchouaméni va a jugar con Rodri o sin Rodri.
Yo creo que puede ser compatible.
Por eso digo que, no me parece que lo veáis muy claro.
Ahora mismo es menos una necesidad Rodri que hace dos meses, porque ahora Arbeloa ha construido un centro del campo con muchos jugadores en el Madrid, en el que, por ejemplo, está
Rodri.
Pero está Thiago Pitarc y Thiago es capaz de mover la pelota bastante bien también. Y entre eso y que hay más jugadores en esa parcela, el Madrid tiene más control sobre los partidos del que tenía hace dos meses. Eso es así. Para mí, Rodri, evidentemente, si lo ficha el Madrid o lo fiche quien sea, es un fichajazo y va a ser titular indiscutible. Solo faltaría, no estoy diciendo eso.
Yo creo que le vendría muy bien al Real Madrid un futbolista
como
Rodri.
Vamos a ver cómo va el año también, cómo termina el año en Madrid. Este plan de Arbeloa de los 5 centrocampistas, hasta dónde llega, no solamente en las alineaciones, sino en la competición. Y vamos a ver qué Mundial hace Rodri, que también va a ser muy importante. Si desgraciadamente vemos que en el Mundial juega más Zubimendi que Rodri, pues se acabó la película.
Pero es que la verdad es que hay que verlo. Y De La Fuente ha dicho que va a estar a su mejor nivel. Bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, en el eliminatorio contra el Madrid,
no ha estado a su mejor nivel.
No,
ha estado lejos.
Ha estado a un buen nivel, pero no a su mejor nivel.
Y para los atléticos, ¿pasaría a engrosar la lista Rodri de enemigos públicos número uno, pasar al enemigo Real Madrid?
No, quiero decir, bueno, y estuvo en categorías inferiores.
Pero bueno,
hasta que se fue al Villarreal.
Pero eso, ¿a los atléticos qué les parecería que Rodri fuera al Madrid? ¿Indiferencia?
Yo creo que él lo ha explicado perfectamente. Él le encantaría volver a Madrid y en Madrid hay dos equipos grandes, top, y uno no lo quiere porque tiene a Johnny Cardoso, pues se tendrá que ir al otro.
Ahí has estado bien.
Mira, te viene mucho mejor ese tono de humor.
Si el Atlético Madrid pudiera fichar a Rodri, ¿tú crees que no lo ficharía porque tiene a Cardoso? Por cierto, Johnny Cardoso ha mejorado mucho, muchísimo, y ahora está de titular indiscutible en el Atlético.
Sí, mucho mejor.
Hombre, la mano del Cholo, tío.
porque en cuanto ha tenido tres lesiones. Sí. No, ¿sabes el que tiene solo mano? Luis de la Fuente. Te pega unas manos. Un abrazo a ti. No, y no, es el único si que tiene manos.
Mi oráculo de rojiblanco, que eres tú.
No. Escúchame, que no lo quiero ser. Que no lo quiero ser. Porque como no escuchas, no lo quiero ser.
Que Johnny no estaba al nivel.
Bueno, es que no estaba al nivel.
Que perdía no sé cuántas pelotas.
Que acaba de decir Jesús Gallego. Que empieza a mejorar.
Que el Cholo estaba decepcionado con Johnny.
Que no.
Por la mano del Cholo.
Pero que no es verdad.
Uno de los cinco mejores centrocampistas de la liga.
Ah, perdona. Que no te he cogido. Que estamos haciendo el sketch. Venga, termina.
No era el sketch.
Venga, termina.
Johnny Cardoso fue uno de los cinco mejores futbolistas. Uno de los cinco mejores futbolistas de la liga española en su puesto, ¿sí o no?
Sí, sí.
El año pasado sí,
pero
este año no.
El ritmo este año,
sí. Claro, pero ha tenido tres lesiones.
Bueno, claro, yo creo que uno de los grandes responsables de la gran competitividad que hay en el Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Claro, porque también ficha jugadores buenos como Johnny Cardoso.
Y que mantiene que haya una gran competitividad en el vestuario y entre la plantilla. Claro. Lo lleva haciendo 15 años y ya está.
Y por cerrar…
Y nadie lo discute.
Pero bueno, pero escúchame, pero parece que os molesta. Quiero decir, el 5 del Atlético… No, que digo que aquí le ha molestado uno, que el 5 del… Y ha habido mucha risa y mucha carcajada. Sí, sí. El 5 del Atlético de Madrid es Johnny Cardoso y no va a ser Rodri. Ya está.
No, si yo lo que te he dicho, si los atléticos le van a hacer una cruz o va a ser indiferencia. Van a decir
indiferencia absoluta. Pero por terminar esto que dices, cuando se concreta el fichaje de Thibaut Courtois, que quería volver a Madrid por el Real Madrid, yo te digo que la gran mayoría de atléticos le felicita en redes sociales, solo hay que tirar de hemeroteca el día que se certifica y le apoyan. Lo que pasa es que luego Thibaut Courtois mete la pata hasta el corvejón.
Que le apoya cuando vuelve a Madrid.
Con dos o tres declaraciones. Dos o tres declaraciones. Bueno, pues escúchalo. Con el de ahora estoy en el lado bueno de la historia y luego criticando al entrenador y cómo jugaban y tal y cual, cuando aquí decía todo lo contrario. Y eso fue lo que le puso en contra de la afición del Atlético de Madrid. Pero si tú vas al día que se concreta su fichaje por el Real Madrid, porque evidentemente preguntó en el Atlético de Madrid, estaba Jan Oblak, no iba a salir y no tenía sitio y termina fichando en el Real Madrid. En ningún caso pero la gran mayoría de la masa social del Atlético de Madrid tenía el cariño de lo que había hecho con el Atlético de Madrid y él fue el que los tropea.
Sí, y escucha que Rodri, yo creo que no se fue de mala manera.
Se pagó la cláusula.
70 kilos.
Estuvo un año, dejó dinero y ya está.
Iba a jugar mucho más con Guardiola que con el Cholo Simeone.
Que el Cholo, si el Cholo lo hubiera querido retener, habría hecho más por ganarlo también.
Toco de oído y ahí mi oráculo me tendrá que decir si es verdad o no es verdad. Ni era el futbolista que luego se convirtió en el Manchester City, ni el entrenador le tenía tan alta estima y la relación con Rodri pues no era como la que tiene, por ejemplo, con Griezmann, por ejemplo, ¿no? Exacto. Más o menos, oráculo.
Yo para empezar no soy el oráculo de nadie. Y segundo,
el mío sí, podría yo elegir mi oráculo.
Y segundo, yo te digo una cosa, jugó menos un partido, todos los partidos con Simeone. Jugó todo y simplemente a él le llama Guardiola, le atraía más el fútbol de Manchester City, ve su oportunidad y se va.
Tenía más feeling con Guardiola que con Simeone.
Hay gol en el Bolivia-Surinam, Bruno.
Sí, lo empata la selección de Bolivia. Buen punterazo de Moisés Paniagua para empatar el partido. El jugador de Wydad de Casablanca que pone las tablas Bolivia 1-1.
¿Dónde juega?
Wydad de Casablanca.
Moisés Paniagua.
Sí.
Mítico punterazo, ¿eh?
Sí, mítico punterazo. Sí. Pues nada, lo dejamos así.
Como Correa.
Empate a uno entre Bolivia y Surinam y lo celebra la hinchada de los locales ahí en Bolivia. Pues nada, mañana juega España, mañana Carrusel y lo contaremos aquí en la SER a partir de las 9 de la noche. Me voy a ir a Sevilla, que está por ahí esperándonos ya Héctor Bellerín, que vamos a preguntarle un montón de cuestiones. Mañana os oímos, Romero y Raez. Hasta mañana.
Un abrazo a las 8:30.
Venga,
chao,
hasta luego. A las 8:30 empieza Carrusel, a las 9 el partido.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues dejamos el Sanedrín y seguimos adelante en El Larguero. Me voy a ir a Sevilla para hablar con uno de los jugadores del Betis, que están viviendo una muy buena temporada. Y con un futbolista con el que siempre es interesante charlar. Siempre que hay alguna entrevista por ahí, seguro que la habéis oído o la habéis leído y habéis dicho, a ver qué dice Héctor Bellerín. Pues hoy está en El Larguero con nosotros. Héctor Bellerín, jugador del Betis, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Manu?
Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va la vida?
Bien, todo muy bien. No me quejo.
No te quejas, sí. ¿No? ¿Qué tal esta semana de selección? Para un jugador que no está en la selección, ¿cómo la llevas?
Bien, pues la verdad que descansando un poquito, digamos, mentalmente, físicamente no tanto, porque al míster le gusta entrenar, sí, ¿no? Y, no descansa, y disfruta de vernos correr, no mucho.
Descansa el ingeniero ni vamos.
No descansa el ingeniero, pero bueno, los entrenos que hacemos son mucho de fútbol, son entretenidos, se disfrutan como futbolista, así que bueno, no nos quejamos, pero también unos días también de descanso para estar con la familia. Claro. Y aprovechar por Sevilla, que aquí en la primavera ya sabes tú que, es una época bonita. Sí, está, que bueno, están las calles con el azar ya.
Sevilla siempre está bonita, pero ahora en primavera está mucho más.
Claro, claro. Mañana viernes de Dolores ya aquí.
Hombre, no te digo nada. Joder, la semana que viene. Semana, claro que sí. ¿Cómo va a estar Sevilla? Oye, ¿y en esta semana de parón? ¿Tú eres de ver mucho fútbol o desconectas también? ¿Estás pendiente de los partidos de la selección, de si la repesca, de si la segunda división, de todo lo que hay ahora estos días, o te desenchufas un poco?
Bueno, yo desenchufo un poco en general, ¿eh? Yo soy una persona que disfruta mucho analizando el fútbol y viéndolo como, digamos, todo desde un punto de vista más analítico, más de... No de entrenador, ¿no? Pero no tanto de disfrute. Pero no soy una persona que vea muchísimo fútbol porque, bueno, yo... A mí lo que me gusta es jugarlo, es explorarlo como desde dentro, ¿no? Y llego a mi casa y tengo como muchas otras inquietudes que también me... Bueno, que a mí yo creo que me alargan la vida, ¿no? Y me hacen sentir bien. Pero sí que veo bastantes resúmenes, sobre todo cuando tengo compañeros con los que he jugado, ¿no? Es algo como... sigo el fútbol de una forma más emocional de compañerismo.
Claro, a ver este que estuvo conmigo, a ver qué ha hecho, a ver cómo le va a ver el entrenador.
Bueno, ahora ver a mi Pablo, a mi Borja jugar con la selección, pues a mí me enorgullece un montón. Y eso es los motivos por los que realmente me gusta ver esos partidos.
Sí, señor. Pues nada, semana de selecciones, en medio, antes de que vuelva otra vez el Betis a la batalla, en un momento muy bonito. Estáis quintos en la Liga, que si todo sigue por este camino, pues tiene pinta de que va a ser plaza de Champions, imagínate. Uh-huh. Y luego también vuestra opción de estar peleando por la Europa League. O sea, que es una... Dentro de que estáis haciendo unos buenos años últimamente, pero qué temporada más bonita esta también, ¿no?
Sí, la verdad que... Hoy lo pensaba, ¿no? Que creo que es un privilegio también estar a esta altura de la temporada dependiendo de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces estás en esas posiciones, pero bueno, que si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos posición de champion relativamente asegurada a día de hoy, y en cuartos de final de la Europa League, bueno, creo que así a principio de temporada nos proponen estar aquí en estos momentos, aceptaríamos todos el trato, ¿no? Y venimos de un mesecito con unos resultados un poquito inestables, pero bueno, creo que todas las temporadas son un poquito así, ¿no? De estar unos momentos arriba, unos momentos más abajo, pero creo que el equipo está respondiendo muy bien.
Ya lo creo, sí.
El partido de vuelta de octavos creo que fue fundamental también para reconectar un poquito con la afición, ¿no? Que nos notábamos ambos con un poquito en la lejanía para lo que nos tenemos acostumbrados, que nos sentimos siempre con mucho calorcito.
Eso sirvió para acercar bastante, ¿eh? Esa goleada, esa forma de... Estaba la cartuja hasta arriba y bueno, fue un partido clave para que se vuelva a conectar todo el mundo, ¿no?
Totalmente, y eso fue esencial y bueno, y volver a sentir como un poquito ese gusanito, ¿no? Y esta cosa de tener la sensación de estar cerquita de otra final, que parece que no, pero en los últimos años el Betis ya lleva dos, este año puede estar en una tercera y creo que, bueno, de donde viene el club, demuestra un trabajazo por parte de todos los que formamos parte del club, ¿no? Y un proyecto muy estable y en un momento de gloria muy bonito, la verdad.
Con 6 años de Pellegrini más otros 2 al menos, veremos a ver cuánto dura el chileno, porque le da estabilidad deportivamente al proyecto y ahí están los resultados. Y tú también tienes contrato hasta 2028, tienes 31, ¿y luego qué? ¿Cómo está Bellerín? ¿Con ganas de seguir en el Betis, ganas de seguir en la Liga o hay otras inquietudes que tiene Bellerín ahí al margen de jugar?
Bueno, yo tengo muchísimas al margen de jugar, pero yo siempre digo que hasta que el Betis me quiera, ¿sabes? Hasta que ellos me quieran. Yo aquí estoy muy bien, Sevilla se ha convertido en mi casa, este club se ha convertido en mi hogar y yo no quiero... O sea, para mí la alegría es conseguir retos aquí, es... seguir dando estabilidad al club y seguir ilusionando al aficionado y seguir pues compartiendo con mis compañeros experiencias tan bonitas como las que he compartido estos últimos años aquí. O sea, para nada pienso yo en otra cosa, en otro lugar, pero bueno, ni muchísimo menos. Estoy más que feliz, la estabilidad no solo en el club, sino también en lo personal, ¿no? Para mí es algo que he tenido poco a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque he vivido en muchas ciudades, también salí muy joven y todo eso. y el poder tener esta sensación de arraigo que es tan difícil en el fútbol, pues es algo que a mí me genera muchísimo bienestar, porque es el lugar donde quiero estar.
Pues que bueno, seguro que los béticos encantados de escuchar esto que dice Bellerín, aunque ya lo saben.
Ojalá.
Vamos, que seguro que no se equivocan los béticos, ni me equivoco yo si digo que en Arabia Saudí, por ejemplo, no te veo terminando tu carrera, ¿no?
Bueno, pero eso estuviera en el Betis o no, ¿eh? Okay. Los que me conocen ya,
o sea, aunque no te quisiese el Betis, si no tuvieses ninguna oferta de ningún otro equipo y te llamasen de Arabia Saudí, ¿dejarías el fútbol antes de ir a Arabia?
Yo creo que aquí hay buenas pachanguitas en los salesianos de Sevilla.
Vale, ha quedado claro. O sea, lo de Arabia, ni aunque no tuvieses equipo, vamos.
Bueno, yo creo que hay unos motivos muy específicos por los que se hacen esos movimientos, ¿no? Entonces tú, cada uno, yo entiendo los motivos por los que los hace la gente, yo simplemente no estoy en esa posición, no me representa, no es algo que yo ni necesite, ni me atraiga, ni tenga ningún motivo, ¿no? Creo que hay otras experiencias que podrían ser distintas, que no fueran Arabia, que a mí me harían... O sea, como caso hipotético, más ilusión, ¿no? O sea, me atraería muchísimo más el fútbol sudamericano, por ejemplo, que Arabia, desde un punto de vista futbolístico y cultural y todo, ¿no?
Muchos de los que han ido allí han dicho, no, es que aquí al final todo el mundo decís que criticáis que no sé qué, hasta que te ponen encima de la mesa la oferta, como dando por hecho que todo el mundo tiene un precio. Pero no siempre es así. Ha habido gente que ha dicho no a ofertas mareantes, ¿no? Y ha habido ejemplos.
Bueno, claro, y también ha habido ejemplos y también creo que depende también mucho de la experiencia del jugador, ¿no? Y del bagaje y de obviamente una estabilidad económica o también pues lo que necesite cada uno. O sea, que me refiero a que todos sabemos por qué se toman decisiones en el fútbol y sabemos el dinero que mueve el fútbol y bueno, pocas veces hay detrás de los fichajes motivos emocionales, ¿no? O de este tipo, pero vamos, o sea, eso no hace falta que lo diga yo, creo que es súper evidente. Entonces, bueno, que yo creo que hay que respetar las decisiones de cada uno, simplemente que yo he tenido también la suerte de haber estado en clubes grandes a lo largo de mi carrera, de tener una estabilidad, y entonces ahora a mí lo que me mueve del fútbol es algo totalmente distinto, y para mí es estar en una ciudad y en un club al que quiero, en el que me siento querido, en el que puedo asentar raíces y crear como un hogar y una familia, ¿no? Y una familia me refiero como una red, ¿no? Sí. De hogar y de personas y espiritual, ¿no? Digamos, de alguna forma.
Oye, y si no se ha dado el caso, pero no sé si tú esto lo has hablado con el club o lo has hablado con, o a lo mejor nunca se da el caso, pero si imagínate que el Betis vía Copa o vía Liga se clasifica para jugar la Supercopa de España en Arabia, que se va a seguir jugando durante unos cuantos años. ¿Bellerín tiene claro lo que haría en ese caso?
Bueno, pero si yo estaba en esa situación con el Barcelona.
Con el Barça, exactamente.
Claro,
pero
claro,
en este punto, ¿qué
harías? Bueno,
sí.
O sea, a ver, Manu, si es que al final no soy yo el que manda, ¿sabes? La cosa es que si para mí, yo siento que para mí muchas veces el tomar decisiones que de verdad me gustaría tomar, eso haría que yo no pudiera estar en la élite. ¿Sabes?
Yeah.
O sea, estar en la élite de cualquier no deporte, sino de cualquier industria que se ha convertido en un negocio, llamémosle música, llamémosle cine, lo que sea. Todas estas industrias sabemos lo que las mueven. Entonces, para yo poder estar en la élite y poder expresarme de la forma que me expreso y poder alzar la voz, también alzar la voz representando voces que igual no están representadas en nuestro deporte, para yo poder tener ese altavoz, yo tengo que pasar por ahí, ¿no? Yeah. Y hay que tomar ciertas decisiones que a veces no son las que queremos, pero es por un motivo bastante mayor. O por lo menos yo lo veo así.
Iba a decir qué triste, pero es la sociedad, ¿no? No solamente en tu caso en el fútbol, sino que esto es así en muchos casos, ¿no?
Bueno, formamos parte de un sistema que yo también he sido, no sé si la palabra es ingenuo, ¿no? Pero que cuando uno es muy joven se siente que puede cambiar el mundo, ¿no? Yeah.
Y te has dado cuenta que no, ¿no?
Bueno, pero siento que siempre hay algo que hacer. Yeah. Siempre hay algo que hacer, y hay algo por lo que luchar, y hay algo por lo que reivindicar, y hay una posición que tomar que siento que es potente, y siento que nosotros los futbolistas no lo hacemos lo suficiente, y yo tengo el privilegio de estar ahí, y siento que... No siento que sea mi deber, sino que siento que yo estoy ahí para eso, porque es lo que yo creo, ¿no? Y dejar de estar en esos lugares, ¿no? Haría que esta voz se escuchara menos.
Claro, exacto. Si ahora al menos escuchas, porque estás en un equipo de élite, de primera división, aunque perteneces y formas parte de ese sistema, pero la voz de Bellerín, que es, por cierto, una de las pocas voces, no sé si tú tienes esa sensación, Héctor, de que faltan más jugadores como tú, no te lo digo porque estés aquí, pero no sé si tú tienes la sensación de que se te ve como uno de los portavoces atípicos de temas, de temas sociales importantes que tienen que ver con el fútbol, pero que ningún futbolista ha tratado, prácticamente ninguno. Borja Iglesias, tu excompañero y amigo tuyo, Héctor Bellerín, y hay pocos más. Y no lo digo como una crítica a los demás, sí que lo digo como un halago hacia ti y hacia Borja, pero ¿tú tienes la sensación de que casi eres uno de los dos, tres portavoces en nuestro fútbol español que se moja en determinados temas sociales, pero que bueno, debería haber más?
Sin duda creo que debería haber más, claro, y entiendo también los motivos por los que no los hay, y también creo que rompo una baza también a favor del futbolista en el sentido de que también se nos pide tener una opinión y ser un altavoz a edades muy tempranas. ¿Sabes? Tú no puedes pedir a un chaval de 18 años que tenga sus ideas políticas, digamos, porque yo no las tenía.
Con
y dudo que tú
años,
las tuvieras y que nadie que nos esté escuchando encima en un contexto de donde venimos la mayoría de futbolistas, que venimos de barrios, de familias obreras, que no venimos de una educación, digamos, exquisita, no podemos pedir eso tampoco, pero sí que podría haber muchísima más formación por parte de los clubes en muchísimos ámbitos, podría haber muchísimo más acercamiento a la realidad de los aficionados, de las calles, del día a día. Eso podría existir perfectamente. Entonces, bueno, creo que son las dos cosas, pero más allá de estar de un lado o de otro, sí que he hecho de menos un poquito de más de posicionamiento y de personalidad y de valentía por parte de compañeros, y no solo en el fútbol, sino atletas, deportistas, gente que es un altavoz. Creo que es un poco una responsabilidad a día de hoy, la verdad.
¿Y eso te ha costado también en redes sociales algún disgusto o no te afecta? Porque tú te has, tú te has mojado con temas de la guerra, con el genocidio de Israel a Gaza, que parece que a la gente le daba no sé qué decir, no, que no es un genocidio lo de Israel en Gaza. Bueno, pues tú has dicho lo que has dicho de Palestina, igual que Borja Iglesias, sobre el racismo en el fútbol, sobre la homofobia en el fútbol, sobre la homosexualidad, que parece que es un tema tabú. Pero no hay nadie que salga y diga, ¿qué pasa?
Bueno, solo decimos lo evidente en realidad, Solo decimos lo evidente. A mí una vez me pidieron hacer un documental que hablara yo sobre la homofobia en el fútbol, y le dije, mira, puedes ir preguntando club por club a ver qué jugador le gustaría hablar de este tema. Y digo, ahí se puede resumir tu documental, ya verás qué documental haces. ¿Sabes? O sea, esa es la realidad que vivimos, y como te digo.
Y no lo hiciste.
No, pero no lo hice por ese motivo, ¿no? Porque además estoy siendo yo abanderado de una causa que no es mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo no represento, no formo parte de ese colectivo, aunque tenga muchísima gente en mi entorno y conviva con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no soy yo la persona. Entonces, siento que es una responsabilidad que no es mía, y siento que sería mucho más potente eso, el mostrar no solo los que estamos aquí alzando la voz por los demás, sino demostrar cómo los demás no lo están haciendo y por qué motivos no lo están haciendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que en el fútbol también se nos hace de una forma, se nos moldea de una forma muy específica. El fútbol es una industria súper heteropatriarcal, ¿sabes? Donde no hay otras miradas, donde no hay mujeres trabajando en los clubes o no de una forma igualitaria, ¿no? No hay como una visión de otras experiencias más allá que de la nuestra, del futbolista, del hombre, etcétera. Entonces, como no hay otras experiencias a la vista o al alcance, pues estamos todos encerrados en esa burbuja, ¿no? Que ya pues conocemos y que sabemos lo que trae.
Pues ahí os habéis quedado, Borja y tú, un poco casi de los últimos moicanos.
Bueno, ya está Sergio, está Aitor, y habrá gente, irá saliendo gente, seguro que sí.
Bueno,
seguro que sí. Yo confío en eso.
No sé si hablas con Borja también de estos temas, porque también os habéis apoyado mutuamente en algunas campañas, ¿no?
Claro.
No,
me imagino un que montón sea. Y nosotros a día de hoy seguimos hablando un montón y sabemos pues también lo difícil que es a veces estar en el foco de esta forma, ¿no? Pero bueno, nosotros somos dos personas que nos encontramos en un vestuario y que al instante supimos que éramos de la misma especie, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y nos tenemos muchísimo cariño, y Aitor también es parte de este grupo que tenemos, y creemos que también dentro de un vestuario eso aunque haya gente que se exprese más o menos de puertas hacia afuera, es algo que también se contagia, claro. ¿No? Y es algo que hemos sentido que en el Betis se ha contagiado y no solo dentro del vestuario, sino como afición también, ¿no? Creo que el año de la Copa, sí. el estar nosotros tres ahí también influenció muchísimo, claro. Es como una suerte de movimiento así, digamos, hasta a pequeña escala, ¿no? Pero hasta cultural, ¿no? Por decirte de alguna
sí,
manera.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
Si me explico.
Sí, sí, claro que sí, porque curiosamente los tres, ahora Borja está en el Celta, pero Borja... tú y Aitor, que es Aitor Ruibal, entiendo que te refieres a Aitor Ruibal, ¿no?
Sí, 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 claro. Claro.
Los tres del Betis, que también, pues supongo que no es casualidad, los tres ahí en el vestuario. Interesante las reflexiones de Héctor Bellerín sobre estos temas sociales que también afectan al fútbol. Fíjate lo del tema del racismo también. La verdad que es un poco reflejo de la sociedad, Héctor, ¿no? Lo que pasa en el fútbol es un poco reflejo de lo que pasa en la calle, no solamente pasa en el fútbol, pero es verdad que a veces... ¿Cómo puede entrar en la cabeza de alguien todavía ir a un estadio y llamarle mono a un tío porque es negro?
Bueno, nosotros hemos permitido que los estadios sean un espacio de no de una libertad de expresión, sino que tú puedas ir a hacer a un estadio lo que tú no puedes hacer en ningún otro lado. O sea, se han convertido en espacios seguros para la violencia. ¿No? Y no hablo de la violencia, no hablo de una violencia física, sino hablo de una violencia que sale de la boca y que sale de la cabeza, claro. ¿No? De ideología y los espacios, o sea, son cosas que en la calle no se harían o estaría penada o habría otro tipo de reacción pública. En cambio, en los espacios, en los estadios de fútbol se ven como cosas normales, ¿no? Y que nosotros estamos ahí para sufrir ese abuso y eso se ha normalizado y en muchísimos otros deportes. En la mayoría de deportes eso no pasa. En la mayoría de otras industrias eso no pasa. Sí, sí. Tú no vas al teatro y a lo mejor alguien se le olvida una palabra y le insultas por haberlo hecho, ¿no?
Sí, sí.
O sea, eso no existe. Entonces hemos normalizado algo que me parece bárbaro y que, bueno, nosotros estamos expuestos a eso y lo aceptamos porque no hay otra forma de dedicarte al fútbol a día de hoy de una forma profesional y conseguir, tener esa experiencia sin que este abuso, ¿no?, y esta violencia forme parte de tu día a día.
Sí, sí.
Entonces, bueno, veces, como sociedad sigamos aceptando eso,
claro,
no va a cambiar.
Exactamente. Y a veces, supongo que se esconden en la... Yo a veces pienso que pasa en el fútbol más que en otros sitios porque es donde hay más multitudes, digamos. Es más fácil que el cobarde se camufle entre 80.000 o 50.000 o 40.000 que entre 500
ser,
o entre... Bueno, pero en cualquier caso hay que seguir. Como dice Héctor, uno se da cuenta a lo mejor que cuando es joven piensa una cosa y luego un poco más mayor ya se da cuenta que no se puede cambiar el mundo, pero hay que seguir y no nos vamos a cansar de denunciar y de seguir pregonando a los cuatro vientos las ideas que tenemos que seguir pregonando contra el racismo, contra la homofobia, etcétera, etcétera. Oye, para ir acabando, si te pido, que antes has dicho tengo un montón de inquietudes estas semanas de fútbol que no hay fútbol, pues sí, me entero, veo los resúmenes, pero tengo un montón de inquietudes que me llenan mucho en casa y fuera de casa, la familia y otros hobbies y tal. Por ejemplo, si te dijese una serie que te ha molado o una película reciente de los Goya o de los Oscar o...
Ah, mira, Ciudad sin sueño,
la vi. Mira, esa no la he visto.
Ah, me pareció increíble esa película. Sí, la disfruté muchísimo. La recomiendo. Sí, mucho.
Tengo ganas de verla, pero
no digo nada más, pero
vale,
peli que a nivel ya no solo de mensaje sino a nivel estético, me pareció una peli muy bella. Muy bella.
Pues nada, apuntada, que tenía ganas de verla, pero ahora ya más todavía. ¿Y un concierto al que has ido o te apetece ir?
Pues mira, me apetece mucho ir a ver a Rosalía y me apetece mucho también ver a un grupo de amigos que se llama Vera Fauna, que son un grupo de aquí de Sevilla, que han sonado en la SER un par de veces ya, porque...
Pues habrá puesto Gallego
por las mañanas,
sí. Hay José Luis Sastre, claro, sí, también.
Sí, también le gustan y bueno, os lo recomiendo un montón. Ahora tocan en Sevilla, creo que es el día 10 de abril.
Sí.
Y bueno. Son lo más. Escúchatelos un día.
Apuntado, sí, no los tengo muy controlados.
¿Tú recomiendas algo?
No, la verdad que yo tengo a Gallego y a Yago, que son los que nos van guiando aquí a casi todos, ¿eh? Yago de Vega y Jesús Gallego. Son los que nos van recomendando los grupos indie, sobre todo españoles, que hay un montón ahí a tope. Yo soy muy de Extremoduro, por ejemplo, así que va, pero ya,
claro. Fíjate,
el pobre Robe se nos ha ido
antes
de tiempo, mucho antes de lo que debería haberse ido. Oye,
totalmente.
Y sobre libros, uno que estés leyendo que digas, ¿me apetece leerme este?
Pues mira, me acabo de leer hace nada, hablando de José Luis, su última novela, Plomo,
que me
ha gustado mucho, sí. Y ahora me he empezado un libro, mira, que lo tengo aquí, que el título igual tira un poco para atrás.
A ver.
Pero se llama Tocan a Muerto, de Laura Vivar, ajá, que habla de unas experiencias de las mujeres durante el periodo de transición y de guerra. Me lo ha recomendado un amigo mío, bueno, que es muy buen lector, y nada, llevo 10 paginitas, a ver si esta noche le doy un poco.
Qué interesante. Pues antes de que te diga adiós, tenía para ti preparada una pregunta de un compañero de la cadena SER, que no es de deportes, pero ya sabes quién es, así que aquí va la pregunta de José Luis Sastre para Héctor Bellerín, gran amigo uno del otro. Venga, a ver, ¿qué te dice?
Hola, hola Manu, hola a todos. Bueno, voy a aprovechar que ya que tienes como invitado a alguien que es futbolista, ahora goleador, que es lector, que escribe, que va camino, hay que darle un poco de tiempo todavía, pero que va camino de tener buen gusto con la ropa, te doy a escoger, Héctor. Escoge si quieres la pregunta futbolística o la personal. La futbolística es en que en los años que llevas en Sevilla, ya no te digo desde que empezaste, en los años que llevas en Sevilla con el Betis, ¿en qué ha cambiado, sobre todo, tu idea del fútbol? Y la personal es, ¿cuánto te molesta recibir notas de audio por WhatsApp de más de 5 minutos? Es para un amigo. Gracias. Un beso a todos. A sector.
¿Quién será? ¿Quién será el que te manda esas persona, notas? Sí,
sí. José Luis es el mejor. José Luis y yo nos mandamos notas de voz a veces de 10 minutos que necesito pedir cita para poder escucharlas, ¿sabes? Pero nos queremos un montón y bueno, es un gran amigo y bueno, ya le voy a contestar también la otra pregunta, la primera, pero
¿cómo ha cambiado el fútbol? Te decía.
Claro, y que para mí, bueno, cuando yo llegué a Sevilla después de toda mi experiencia en el Arsenal y todo eso, tío, sentí que ganar un trofeo con un club como el Betis, que para mí tiene una conexión emocional muy, muy grande por mi familia, ¿no? Que son tradicionalmente béticos. Pues tío, me di cuenta que había muchísimo más agradecimiento, ¿no? del cuerpo al conseguir la gloria con algo. Sí. Que está mucho más cercano al corazón que simplemente por esta cosa del éxito, ¿no? Que creemos que el éxito siempre es más y más, y es lo más grande, y es un mundial, y es una Champions, claro, y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo ahí tuve como esa sensación de que, bueno, que a partir de ese momento mi carrera y mi objetivo era otro, ¿no? Y era estar aquí y era conseguir cosas aquí, porque el significado cambió bruscamente para bien.
Qué bueno. Pues nada, la respuesta de José Luis Sastre, buen amigo de Héctor Bellerín, con esas notas de audio cortitas, 5 o 10 minutos.
Cortitas, aproximadamente. Claro, de un día y medio casi.
Pues nada, y que acaba de escribir su novela Plomo, que ya por supuesto se ha leído su amigo Bellerín. Por cierto, no te recomendaba, Hermanos Gutiérrez, te hago esta recomendación, a ver si te gustan, ya me dirás.
De música,
sí,
claro.
Sí, sí, Hermanos Gutiérrez, por apúntatelo, favor. Ecuatorianos,
por favor,
suizos.
Sí, no, si yo los escucho.
Los conoces, ¿no?
Hombre,
buenísimos. Muy buenos, me encanta. Los descubrí hace poquito.
Buen gusto. Si te gustan ellos, escúchate a Kruang Bin.
Vale.
Que son similares, tienen un golpe así un poquito más funky, pero te gustarán.
Vale, pues nada, fenomenal. Sí. Vamos a acabar. Muy bien. En dos programas más acabamos con Gallego y con Yago de Vega, Héctor, ya te lo digo yo. Acabamos con las recomendaciones musicales de Gallego y de Yago.
Sí, claro que sí.
Oye, un placer, que vaya bien lo que queda de temporada, Héctor, mucha suerte y un placer escucharte por aquí. No tardes tanto en venir al Larguero, anda, que es un placer hablar.
Muy bien, Manu. Muchísimas gracias.
Cuídate. Hasta luego. Dejamos a Héctor Bellerín y seguimos adelante en el Larguero. Interesante charla de un futbolista que, evidentemente, no hay que decirlo, es atípico. Ojalá tuviésemos muchas más charlas como esta en el Larguero, pero con Héctor la hemos tenido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.